Muy buenas tardes a todas las personas que muy amablemente se empiezan a sumar en vivo a través de nuestras redes oficiales en De Cara al Futuro y La Bodeguita, siendo las 6 de la tarde hora de Colombia y 5 de la tarde hora de Guatemala. Les damos la bienvenida a nuestro invitado Rodrigo Polo, quien es desarrollador de software y es un activista en Guatemala y nos viene a hablar de algunos de los estragos que dejó nuestro compatriota Iván Velásquez y ahora nombrado como ministro de la Defensa por Gustavo Petro. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación, mi estimado.
Para introducir este espacio, Rodrigo, quisiera preguntarte cómo y por qué se creó la CICIG.
Ok, en algún momento de la historia de Guatemala, algunas ONGs y fundaciones financiadas por el magnate y filántropo y especulador de la bolsa George Soros, empezaron a manejar una narrativa de que Guatemala no podía sola, que nuestra constitución está por gusto y que necesitamos la ayuda de organizaciones internacionales para poder acabar con la impunidad, la corrupción y las CICIGs, que así le pusieron en un principio. Hicieron un lobby muy fuerte con un montón de embajadas, todas también de una u otra forma con funcionarios vinculados a Soros o a Gates, y eventualmente lograron que pasara en el Congreso el tema de la CICIG. La CICIG es la comisión, así se llamaba originalmente, bueno, después ya que se hizo el acuerdo, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Su objetivo era aquellos crímenes que cometía el Estado, aquellas cosas que salían de las posibilidades de que nuestro sistema de justicia pudiera resolver, que ellos lo investigaran. Curiosamente, es un acuerdo que se hace entre Guatemala y Naciones Unidas, pero que Naciones Unidas consideraba independiente y que ellos no se metían. Ellos solo nombraban al comisionado, pero ya de ahí ya no se metían, para que fuera 100% independiente. Hubo varios comisionados, estuvo Castresana, hubo varios, entre esos Castresana y el último fue Iván Velásquez. Ahora, ¿qué es lo que causó que se acabara esa comisión? La soberbia de Iván Velásquez. Porque hubo un momento coyuntural aquí en Guatemala en el cual era evidente que esta comisión estaba realizando política en vez de servir esa misión de acabar contra la corrupción, que sus movimientos eran meramente políticos. Y cuando se hace esto evidente, en vez de él aceptar que el presidente pedía su remoción y que llegara otro comisionado, se quedó en el puesto y yo no me muevo de aquí. Y por esa soberbia, eventualmente ya no se renueva el acuerdo CICIG y se termina yendo él de acá. Vale mencionar que la estrategia que ellos utilizaron, y me refiero a ellos, CICIG, Iván Velásquez, sobre todo Iván Velásquez, porque los otros comisionados medio hicieron una que otra cosa bien y otro par mal. Pero en el caso de Iván Velásquez, las cosas fueron muy violando la ley nacional, violando el debido proceso. Por darte un ejemplo, si se te ocurría criticar a la comisión o decir que eso violaba nuestra constitución, inmediatamente al día siguiente se hacía una rueda de prensa por parte de Iván Velásquez, acompañado del Ministerio Público, en ese entonces con Telma Aldana, la fiscal que está prófuga ahorita en Estados Unidos. Y en la rueda de prensa se mencionaba cualquier mentira, cualquier señalamiento sin ningún fundamento de tu persona, y a los 3 días se te daba orden de captura, a pesar de que no había razón de que se te capturara, porque en ese tema de las denuncias, de los procesos, a menos de que haya peligro de fuga o que estás atentando contra testigos, no tendrían por qué encarcelar a nadie. Pero ellos utilizaron la prisión preventiva, algo que se fumaron, con el objeto de mantener presas a las personas y nunca iniciar los procesos, que se quedaran eternamente en torre de tribunales. Otto Pérez es un ejemplo de ello, pasó como 7 años preso sin que el proceso siquiera iniciara. Entonces, esa estrategia de utilizar los medios para destruir la imagen de las personas, para antes de siquiera llegar a un proceso, a una audiencia, de una vez la población en general te considerada corrupto, asesino, ladrón, es una estrategia muy sucia. Entonces, esa es parte de lo que hacía Iván Velázquez, y te puedo decir más, pero prefiero escuchar tus preguntas y ahí te voy respondiendo.
Gracias, Rodrigo. Y me gustaría preguntarte si tenían algún tipo de antecedente sobre Iván Velásquez y sus actuaciones acá en la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
De hecho, es poco lo que se sabía, de hecho, en lo personal, y mucho ojo con esto. ¿Cómo es? Te voy a corresponder eso, solo quiero contarte algo que es importante tener en cuenta, sobre todo para tu audiencia. Yo soy un ciudadano, primero, antes que nada, un ciudadano común y corriente, trabajaba desarrollando software, es lo que regularmente hago, y me invitan a los medios de comunicación para hablar de análisis de redes sociales, o me invitaban hasta que encontré esto. En 2016 empiezo a señalar que hay varios grupos en redes sociales manipulando la opinión pública a favor de Iván Velásquez. Y esto hace que me critiquen fuertísimamente, que se inventen muchos falsos. Un medio escrito en línea que se llama Nómada me señaló de ser parte de un net center, que es un grupo de personas supuestamente que están buscando desacreditar a otras sin ninguna evidencia. Y la CICIG replicaba esto y todas las ONGs de Soros pegadas a la CICIG de Iván Velásquez. Fue por no ver resultados y fue por ver esas actitudes que yo empecé a dudar de la CICIG, porque déjame decirte, en todos lados queremos que se acabe la corrupción, entre otras cosas. Entonces, observar que criticar un poquito a estas personas generaba una respuesta tan visceral de estos sectores, me hizo empezar a examinar los resultados y prácticamente eran nulos. Solo se centraban en procesos políticos y no en realmente acabar con la corrupción, porque corrupción en cada policía que cobra una mordida, ¿cómo se dice en español tradicional? Un soborno, eso nunca lo vieron. Cuando eran corrupción de gobiernos de izquierda, como el gobierno de la UNE, nunca se pronunciaron hasta el final, cuando eran elecciones. Entonces, no conocíamos mucho de su pasado, se sabía que tenía algo que ver con Petro. Pero no se sabía mucho de su pasado. Lo que sí se empezó a percibir es de que desde la presencia de Iván Velásquez, la incautación de droga fue reduciéndose en Guatemala, lo cual nos llevó a especular que de alguna u otra forma él estaba colaborando para que ciertos cárteles que hay entre Venezuela, Nicaragua y Guatemala pudieran operar más libremente bajo la tutela de Iván Velásquez. Obviamente es una conjetura, una presunción, pero daba en qué pensar. Pero no sabíamos a grandes rasgos, sí, pero no en detalle cuál era su pasado en Colombia.
Gracias, Rodrigo. Y me gustaría conversar un poco porque acá en Colombia se ha mencionado sobre todo como un hito que Iván Velásquez logró la caída del entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso.
Ok, es un mito y en algo que son muy hábiles las izquierdas es en crear mitos, en hacer figurar una persona cuando hay muchos teloneros detrás. Te lo pongo más sencillo. Decir que Iván Velásquez votó a Otto Pérez es como decir que Justin Bieber hizo un excelente concierto. No. Hay gente tras bastidores, están desde los electricistas, los teloneros, los ingenieros de audio, los de cámaras, es un equipo. Vale mencionar que hay una narrativa que dice que a Iván Velásquez se le había encomendado venir y cerrar la CICIG. Sin embargo, cuando yo estaba aquí, cierta agencia de cierta embajada, agencias de tres letras, que por razones obvias prefiero evitar nombrar, le da un expediente con todo este proceso de la línea. Y él lo presenta, lo sobredimensiona, invita a los medios de comunicación, que eso sí es evidente. Y te estoy buscando fotos ahorita para compartirte en pantalla, donde Iván Velásquez invitaba a todos los directores de medios, influenciadores y líderes de opinión pública para prácticamente dictarles qué tenían que decir. Marielos Monzón era una de las encargadas de eso. Entonces, al tener el poder de los medios, vienen y dicen, sí, miren, Otto Pérez es lo peor. no era difícil comprar esa idea porque todos sabíamos que el Patriota era un partido corrupto. Yo lo sabía desde el 2006. Pero de eso a que se diera un derrocamiento es otra historia. Entonces, es una embajada la que le da el expediente. Son los medios los que preparan una, un malestar ciudadano, una indignación ciudadana, donde todos, sin importar estratos o ideologías, fuimos a manifestar. Bueno, yo no fui en esas porque sabía que esto era una operación de las mismas que vemos en las revoluciones de colores en todo Oriente y aún en, como pasó en Ucrania en 2014, un año después, de hecho. Se da todo este malestar ciudadano, llegan a manifestar al Parque Central de Guatemala y luego de eso, la embajada de Estados Unidos anuncia que va a retirar visas. Renuncia a Roxana Valdetti y a los pocos días renuncia a Otto Pérez. Pero ellos renunciaron por voluntad para ponerse a la disposición de las autoridades a ser investigados por amenazas de Estados Unidos. No fue porque Iván Velásquez aquí y allá, no. Es porque había un plan de varias piezas, de varios actores. Eventualmente renuncia, queda Maldonado, empiezan a poner un montón de personas en posiciones importantes para que aunque hubiera cambio de gobierno tuvieran el control del Estado estos del Deep State. Y eventualmente se dan elecciones generales, queda Jimmy Morales. Vale mencionar que en esas elecciones Iván Velásquez persiguió a todos los partidos excepto a la UNE, siendo uno de los partidos que más dinero gastaba en campaña. Hizo un gráfico señalando, miren, todos estos partidos gastan demasiado dinero en campaña y por eso es que no les toca, porque como año con año a este le toca, ahora le toca a este. No, no les toca. Y a todos lo señala, menos a la UNE, que es un partido político que en ese momento dirigía Sandra Torres, quien es miembro de la Internacional Socialista, donde fue vicepresidenta de la Internacional Socialista, donde el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue presidente. Entonces podemos ver, hay un conflicto de interés. No señala la UNE y al final la gente prefiere antes que la UNE a una persona nueva. Jimmy Morales era un comediante que había estado en la televisión de todos los guatemaltecos por años. Y una vez que era Jimmy Morales, se presume, no me consta, que bajo presiones de ciertas embajadas prácticamente le arman un gabinete, no con las posiciones que ellos esperaban, sino con otros personajes que eventualmente a este presidente no prestarse a la agenda de estos globalistas, lo empiezan a presionar con un proceso que le crean en relación a un tema administrativo de su hijo y su hermano, sobredimensionándolo. Luego de eso, el presidente Biden denuncia esto a Naciones Unidas. Naciones Unidas hace oídos sordos y es el día que declaran a Iván Velásquez persona non grata. Muchos abogados de izquierda querían hacerse los bobos diciendo que es que la Constitución no dice eso, y cuando aquí en nuestra Constitución está claro que el Ejecutivo tiene la última decisión en relaciones exteriores. Tenía toda la potestad, aunque hubiera conflicto no de interés, el presidente de sacar a Iván Velásquez. Y al final Iván Velásquez se va de viaje y cuando regresa ya no se le permite el ingreso al país. Entonces, que él votó a Otto Pérez, no. Él fue uno de los tantos operadores que trabajaron en esa operación, que son como todas las primaveras que han hecho personajes globalistas como Soros.
Gracias, Rodrigo. Y sí, definitivamente los globalistas y los izquierdistas son expertos en crear personajes y sobre todo mitos. Vamos a ver un video muy corto que está circulando en Colombia y que nos pudieras comentar un poco sobre esto al respecto.
El presidente de la República y jefe de Estado de Guatemala, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala.
Y por el abuso de autoridad por parte del comisionado Iván Velásquez,
que considero que el actuar de la comisión debe ser auditado.
Al que señaló, y no lo vieron, Colorado, es un colombiano que vino a destruir a Guatemala.
La participación del Ministerio Público de Guatemala y del SIC fue haber presentado un caso no sostenible, vacío, sin pruebas, simplemente por suposiciones. Y mandaron a arrestar a personas, metieron a la cárcel a personas y condenaron en Guatemala a personas por testimonios de testigos que han sido declarados como testigos no verdaderos o testigos falsos, tanto en Austria, en España, y aquí mismo votaron algunos de los testigos mismos cuando ya no pudieron sostener el tema.
Interesante. Déjame comentarte algo. En el caso de los hermanos Valdés Pais, fue evidente por uno de los, no sé si eran abogados o fiscales o cuál era la posición que tenían, uno de los encargados de la CICIG bajo el mando de Iván Velázquez, llevaba un testigo para buscar señalar a ciertos acusados. Y este testigo termina infectándose una enfermedad mortal. Y en los últimos días de su vida, llega a Torre de Tribunales y dice, miren, a mí me amenazaron de que si no apoyaba esta narrativa y si no decía estas mentiras, me iban a matar, pero si igual me voy a morir, quiero contarles que estas personas me amenazaron para decir mentiras. ¿Y quién fue? Y señala, dice, ese señor Orozco. No me acuerdo ahorita el nombre, pero lo señala y está en video y... Si me das un tiempo después de la transmisión, te lo busco y te lo envío para que lo tengas a mano. Entonces, sí era una de las cosas que más hacía la CICIG, crear relatos, crear narrativas, pero no sustentarlas en evidencia. Y eso es obviamente algo que viola el debido proceso, porque en cualquier proceso judicial, una persona denuncia, la otra tiene que presentar las pruebas de descargo, el Ministerio Público, en nuestro caso aquí en Guatemala, tiene que hacer la investigación si es un tema por la vía pública. Entonces, a la hora de que yo señale, miren, Juan Pérez López hizo esto, es mi testimonio. Alguien tiene que verificar que mi testimonio se basa en evidencias. Y la CICIG no presentaba evidencias, simplemente, o bueno, las inventaban o construían narrativas con testigos falsos, que más que falsos es testigos con testimonios falsos. Eso era muy habitual.
Gracias, Rodrigo. Y a propósito, tú apareciste en ese video y mencionabas que el actuar de Iván Velázquez debía ser auditado. ¿Él tenía algún tipo de inmunidad en Guatemala por ser el jefe de esta comisión?
Inmunidad absoluta. Y mira, vamos al caso. Yo te voy a hablar del derecho nacional porque es el que conozco. Aquí en Guatemala, según nuestra constitución, la soberanía del pueblo radica en el pueblo, quien la delega mediante el voto prácticamente en autoridades que tienen esa legitimidad y estas después designan y nombran otros puestos. Y todos los funcionarios públicos tienen que obedecer la ley, tienen que hacer lo que su puesto, su investidura les exige, no más. Mientras que el ciudadano puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida en ley. Pero los funcionarios están comprometidos a responder por irresponsabilidades o actitudes corruptas o cualquier falta que tengan. Tienen la investidura para trabajar, tienen lo que aquí llamamos derecho ante juicio, que es un derecho a no ser procesado con procesos frívolos, sino que primero pase a un tipo de audiencia, a un escrutinio de magistrados para ver si vale la pena retirar el antejuicio y entonces iniciar una investigación formal. Eso algunos funcionarios públicos los tienen, el presidente, para que no con cualquier proceso frívolo de cualquier ciudadano se detenga la labor de un funcionario público. A pesar de eso, la Comisión Internacional contra la Impunidad, en su tratado, en su acuerdo, se le dio total inmunidad a la posición de fiscal general, en este caso, Iván Velázquez. Algo que viola por completo nuestra Constitución, porque vamos al caso, el acuerdo CICIG violaba nuestra Constitución. Se le daba todo el poder de investigación, todo el acceso al Ministerio Público, que es el encargado de las investigaciones penales, y no se le exigía ninguna responsabilidad. Y eso viola lo más básico del concepto del derecho. A todo derecho una responsabilidad. Entonces, Iván Velásquez, si hubiera querido, hubiera podido sacar un arma, dispararle a alguien y no hubiera habido ningún problema, porque no había en marco de ley algo que se pudiera hacer. De hecho, unos guardaespaldas de CICIG, una seguridad de CICIG, en una cancha de fútbol muy famosa aquí en Guatemala, se dieron de a golpes con otro joven, un jovencito en ese entonces, y lo dejaron desfigurado y nunca se realizó ningún proceso penal porque la comisión tiene total inmunidad. Entonces hubo muchos abusos. Sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta, y ellos tenían el poder absoluto del organismo judicial, supuestamente como asesores, pero sabemos que prácticamente hacían y deshacían en el organismo judicial, en el Ministerio Público. Estaban ya creando reformas, y mucho ojo con esto, ahí a los amigos de Colombia. La CICIG habló con el abogado Alejandro Balcells, y con dinero de los contribuyentes guatemaltecos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estaban realizando reformas constitucionales con el fin de darle a las ONGs, siempre de izquierda y de Soros, la decisión de definir qué abogados eran corruptos y cuáles no. Iban a crear, eran reformas constitucionales. Querían crear lo que se llamaba el Consejo Nacional de Justicia. Y no es la primera vez que la CICIG estaba tratando de modificar nuestra constitución, pero de nuevo, no iban solos. Ahí estaba USAID invirtiendo millones, casi 20 millones de dólares, presionando para esta reforma constitucional. CICIG era, como quien dice, una palanca para apretarle los tornillos a todos los diputados o a todos los funcionarios públicos que no se prestaran para todo esto. Y en una ocasión, el mismo comisionado llegó varias veces al Congreso para presionar a que se llevaran esas reformas. ¿Qué hacía un comisionado contra la corrupción llegando al Congreso junto con el embajador de ese entonces de Estados Unidos, Todd Robinson, a presionar por reformas que nada tenían que hacerse, pues? Entonces, eso es lo que se llama lawfare. Ese es el término. No hay duda alguna que es algo muy bien coordinado, y que Iván Velásquez fue uno de los peones del Deep State, de Soros y de Gates y de todos estos multimillonarios corporativistas.
Increíble, Rodrigo, esto que nos cuentas. Y a propósito, me gustaría conocer qué modificaciones se propusieron o se hicieron al Ministerio Público o el organismo judicial de Guatemala, y qué otras transformaciones legales e institucionales se adelantaron.
Gracias a la presión de la CICIG, de Iván Velásquez, a su administración, hubo reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, de tal manera que la posición de fiscal general sea totalmente inamovible. Y volvemos al caso. Se supone que todo funcionario público, en caso cometa una falta, pueda ser procesado, se le pueda quitar ese derecho de antejuicio, ser investigado, ser procesado, encontrado inocente o culpable. Sin embargo, volvemos al caso, estas ONGs de izquierda, por ejemplo, una de Helen Mack, que se llama la Fundación Mirna Mack, financiada por el Open Society Foundation de George Soros, Nómada, financiada por siempre el Open Society Foundations, Plaza Pública, todos estos empezaron a manejar la narrativa es que hay que proteger la posición de fiscal general, y es Helen Mack quien presiona por esta reforma. Y en la reforma se establece que no se le puede, el presidente no puede cambiar la posición de fiscal general o despedir a su fiscal general hasta que no sea vencido en juicio. Pero al mismo tiempo no se le puede ni siquiera iniciar un proceso porque no se le puede quitar el derecho de antejuicio. Entonces crearon una laguna legal, es una contradicción, es una inconstitucionalidad. Paradójicamente, luego de que Thelma Aldana persiguiera, que era la fiscal aliada de Iván Velásquez, persiguiera toda su futura oposición política en las elecciones de 2019, renunciara por eso al cargo, corriera para ser la presidenciable del movimiento Semilla y fracasara en el intento, que tuviera que huir a esconderse a Estados Unidos por los múltiples actos de corrupción que cometió en su puesto, los abusos que cometió, ocupa el puesto de fiscal general una fiscal que no es aliada al 100%, por lo menos, de los demócratas, de los globalistas, y eso los tiene como locos, porque Stan va de desgastarla mediáticamente, pero ella no puede ser despedida por nadie a menos de que ella renuncie. Entonces ahí vemos cómo estas distorsiones al derecho que han hecho les revientan en la cara. No comprenden que el poder es un péndulo y que por eso tiene que ejercerse de forma responsable y no abusar de él, porque eventualmente todo regresa. Entonces sí, esa fue una de las cosas que logró CICIG, esa reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, es la que más conozco, no sé si hay otras. Hubo el intento de reformas constitucionales y fue esa la razón por la cual empecé a involucrarme en esto, que salí por primera vez a pronunciarme frente al Congreso, invitando a más gente a que llegáramos a pronunciarnos en contra de esas reformas, y por suerte e insistencia de muchos, no lograron pasar. Pero hasta ahí son las únicas dos cosas.
Gracias, Rodrigo, y quiero presentar para el público también otro video donde lo analizaremos un poco.
Podríamos hacer lo mismo que en Guatemala, invitar al exmagistrado Iván Velázquez, que en esas oficinas de al frente trabajaba, para profundizar en las investigaciones sobre la parapolítica que yo, cuando fui congresista, pude iniciar allá detrás de estas columnas. Él dirigió una comisión de justicia nombrada por las Naciones Unidas con competencia investigativa para detectar los principales hechos de corrupción producidos en un país llamado Guatemala. Yo no sé si estemos en Guatepeor, pero lo que sí sé es que si soy presidente de Colombia, le solicitaré a las Naciones Unidas la configuración de una comisión de investigación independiente de los principales hechos de corrupción en Colombia, y solicitaré que la dirija el exmagistrado Iván Velázquez, que allí irá el proceso de Odebrecht, porque fuimos la única sociedad en América Latina que no supimos a dónde fueron los sobornos por 50 millones de dólares que entregó el señor Norberto Odebrecht por quedarse con la licitación de la Ruta del Sol 2.
De hecho, hay una falsa narrativa ahí. Hay dos cosas que se me olvidaron. La primera es, sí hubo otra modificación legal que realizó la CICIG, pero no fue la de Iván Velázquez, fue la de Castresana, y fue crear un tipo de delito inexistente en cualquier otro lugar, que es asociación ilícita. Suponete que te reunís con dos personas que no sabías que tenían algún vínculo con el AMPA, y solo por haberte reunido con ellos dos, y que ellos, en lo que fuiste a traer un vaso de Coca-Cola, se les ocurre decir, sí, mira, vamos a derrocar a tal presidente. Ya con eso, ya es asociación ilícita por estar tú con ellos, y llega la policía, te lleva detenido y pasas preso 5 años en lo que inicia tu proceso. Eso creó Castresana y lo utilizó Iván Velázquez. Y luego de eso presionó para la creación de una fiscalía contra la corrupción dentro del Ministerio Público, que es la FESI. Es como un cáncer prácticamente, o sea, la CICIG se va de Guatemala, pero deja ese cáncer. Cuando uno se renueva, se va, queda ese cáncer en el Ministerio Público, la FESI, y prácticamente entrenaron a personas altamente ideologizadas, como lo es el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, Juan Francisco Sandoval de Alfaro, que siguió haciendo lo mismo que hacía CICIG, ya sin la CICIG, y que eventualmente, luego de varios intentos de casi que derrocar a la fiscal general Consuelo Porras, se termina retirando del cargo, lo terminan sacando del Ministerio Público, y está junto con Telma Aldana y otros fiscales que abusaron de su cargo, prófugos en Estados Unidos, no refugiados, prófugos, porque por sus delitos se les exigía se presentaran a tribunales y no quisieron presentarse, sino que prefirieron darse a la fuga. Entonces, en lo que está diciendo Petro ahí, ¿por qué te comentaba eso? Habló del caso Odebrecht. Resulta ser que este fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, sin tener las calificaciones, sin tener la investidura, porque como te decía, el Ejecutivo es el único que puede resolver temas de política exterior, negoció darles un perdón económico a los de Odebrecht de más de 300 millones de dólares, si no estoy mal. ¿Y qué pasó? No, nada, simplemente se perdonó la deuda, permitió que hubiera esta corrupción de Odebrecht y todo el mundo aplaudiéndole porque está luchando contra la corrupción porque tiene el favor de los medios. Y esto bajo las narices de Iván Velásquez. Entonces, ver a Petro decir, ah, es que no vamos a permitir la corrupción de Odebrecht. Bueno, Iván Velásquez permitió que este señorito de la FESI hiciera eso. Entonces te están mintiendo desde ahí. Tengo aquí algo que te voy a ver si te puedo compartir pantalla. No sé si se logra ver porque estoy en chiquito del todo lo que te estaba platicando. Aquí está uno de los estudios y te voy a compartir esto en vínculos. Aquí está uno de los estudios de cuánto se gastaba en campaña política y están todos los partidos políticos de Guatemala, excepto la UNE, porque esto fue realizado para criticar al partido que tenía más oportunidad de quitarle las elecciones a sus candidatos. En este artículo muestro cómo este, que era el partido que no hablaron, estaba vinculado a las drogas. Cómo Iván Velásquez, sin que esa fuera su labor, se reunió con estas exguerrilleras guatemaltecas buscando ponerlas como que eran víctimas en un proceso que no tenía que ver absolutamente nada con CICIG. Y llegaba a presionar a jueces y magistrados para que ese proceso lo ganaran y lo terminaron ganando sin que se demostrara en el juicio las acusaciones que ellas hacían al Estado. Eran guerrilleras. También recibió apoyo de esta organización, entre comillas, política, un movimiento campesino financiado por varias embajadas extranjeras que han robado energía eléctrica, que hablan de supuestas injusticias sociales, el mismo discurso. Ese es uno de esos líderes guerrilleros. Aquí lo vemos con Helen Mack, ex socia de Dina Fernández, hoy 502 en la Fundación Soros Guatemala. Aquí vemos a este líder y aquí vemos al ex embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, que tiene un historial de corrupción grandísimo. Entonces, no es como que nos estemos inventando nada. Evidencia de todas estas de esta red de corrupción que se escuda supuestamente en ser anticorrupción, abundan. Y yo lamento mucho cuando me enteré que quedó Petro y atrevidamente puedo decir que tendrían que investigar quiénes fueron los que contaron los votos, porque estoy seguro que están pasando lo mismo que pasó aquí en Guatemala en 2019 y en Estados Unidos en 2020. Cuando nos enteramos que quedó Petro, aquí en Guatemala dijimos, pobrecitos los colombianos, pobres, se los va a llevar ya saben quién. Y en eso vemos que Petro avisa que está buscando poner de ministro de la defensa a Iván Velásquez. Esto es decir al ladrón las llaves. Esto es decir, démosle a un pedófilo que atienda este kindergarten. Ahí van a haber muchas venganzas ideológicas. Políticas, y obviamente estoy especulando, pero ahí va a haber muchísimo narco, porque aquí vimos cómo se redujo cuando él estuvo a cargo de la CICIG. Es profundamente lamentable y ojalá que los colombianos abran los ojos y se den cuenta de que este personaje es lo más nefasto que le puede pasar a su país.
Gracias, Rodrigo, y a propósito que mencionabas ese tipo de represalias, pues hemos visto unos trinos que sorprende porque el magistrado Velásquez tiene más de 240 mil seguidores y tiene unas interacciones muy bajas hasta hace poco. Y él ha llamado a nuestra fuerza pública como fuerzas paramilitares o parapoliciales. Y me gustaría conocer si él tuvo algún tipo de animadversión o odio hacia las fuerzas del orden y la seguridad en Guatemala y si de pronto propuso también una reforma como lo está proponiendo acá de la policía, alguna fuerza armada.
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque no la estoy entendiendo, disculpa.
¿Él hizo, Iván Velásquez, algún tipo de reforma o hizo algún tipo de persecución a miembros de la fuerza, de las fuerzas militares o las fuerzas armadas en Guatemala?
No directamente como él con la comisión, pero como te comentaba, había un caso, el caso del juicio por genocidio, que no califica la descripción de genocidio en los acontecimientos aquí en Guatemala. El caso del juicio Molina Thyssen, donde estas hermanas que vale mencionar, una de ellas fue capturada portando un arma. Donde había un muerto en la escena del crimen y fue por eso capturada, puesta en prisión en lo que se investigaba, y ellas cuentan la narrativa de que porque eran ciudadanas comunes y corrientes, que no eran guerrilleras, a pesar de que se les agarró con panfletos y a pesar de que hoy en día su grupo de personas son abiertamente personas de izquierda que adoran al Che Guevara, que adoran a Fidel Castro, pero ellos dicen que eran ciudadanos comunes y corrientes, pues Iván Velásquez. Se presenta con ellas, abrazándolas, antes de que se decida el resultado de este proceso judicial. Prácticamente es una presión a fiscales, a magistrados, a jueces, para que o dicten una sentencia o se atengan a las consecuencias. Entonces, sí hubo un acoso indirecto por parte de Iván Velásquez a las fuerzas de seguridad, a todo aquel que se opusiera en su camino. De hecho, cuando quiso doblegar al expresidente Jimmy Morales, lo que logró fue que el exalcalde y expresidente, bueno, en ese entonces alcalde y expresidente Álvaro Arzú, se pronunciara y dijera: "No, señor, aquí no va a haber un golpe blando". Y al día siguiente Iván Velásquez está haciendo una rueda de prensa señalando de cualquier clase de acto de corrupción al entonces alcalde Álvaro Arzú. Y ahí fue donde mucha gente despertó, porque nos dimos cuenta de, miren, cualquiera que hable mal de Iván Velásquez termina apareciendo con un proceso de corrupción, esto ya no es casualidad. Pero sí, persiguió a mucha gente de las Fuerzas Armadas, a quienes les tiene muchísimo resentimiento, y no cabe duda que por eso lo están poniendo ahí. Así que no sé cómo les va a ir con eso.
Así es, Rodrigo, es sumamente lamentable. Y me gustaría que respondiera sobre una afirmación que el entonces jefe de la comisión, Iván Velásquez, realizó el 2 de junio de 2016, y era que, abro comillas, al Estado guatemalteco lo habían cooptado redes político-económicas ilícitas. ¿Qué le respondes?
El mundo entero está cooptado por redes económicas elitistas. China es gracias a Kissinger. Si no fuera por Kissinger, China no se hubiera levantado, el Partido Comunista Chino. Y puedo nombrarte todos los oligarcas en Rusia, te puedo nombrar a Bezos de Amazon, a Mark Zuckerberg de Facebook, que financiaron prácticamente el fraude que hubo en Estados Unidos en 2020. Entonces, ¿en qué país no hay magnates financiando partidos políticos? Prácticamente está lo que está diciendo ahí él es el agua moja. Así es. Emiratos Árabes. Muéstrenme una nación donde no sea el caso, porque me van a decir que Cuba no está con la familia Castro siendo multimillonarios, compitiendo con fortunas iguales o mayores a las de la reina Isabel, pero no está cooptado ahí el poder. ¿Dónde está ahí la democracia? Entonces, lo que está diciendo es el agua moja. Hubo un detalle que me dijiste anteriormente y ya no te respondí porque no me lo hiciste como pregunta, perdón, acerca de su popularidad en redes. Eso fue la razón por la cual yo me di cuenta que era una farsa. Si algo te puedo mostrar con pelos y señales, es esos perfiles. Y no te prometo hoy, pero sí a más tardar mañana, te voy a hacer un análisis de la cuenta de Twitter de Iván Velásquez y te voy a mostrar que más del 80% de sus seguidores son falsos. Vale mencionar que eso fue lo que me llevó a los medios en su momento. Cuando empecé a analizar ese tipo de situaciones, te voy a compartir otra vez pantalla. Vamos a ver si funciona esto. Aquí está. Este es twitterguate.com y aquí analizaba a diferentes cuentas que estaban vinculadas a la CICIG y, por ejemplo, la cuenta de la CICIG, si ves netamente seguidores, pareciera que tenía muchos. Esto fue en ese momento, esto es histórico. Entonces, Zizik tenía 326 mil seguidores. Ok, pero ¿cuántos estaban activos? Y en ese entonces solo el 83% estaban activos, 274 mil. Soy 502, que es este medio de la exocia de Helen Mack en Fundación Soros Guatemala, el 81% inactivos. ¿Por qué son los inactivos? Zizik, el 83% inactivos, que tienen 3 meses de no hacer un tweet. Igual, y vale mencionar, si vamos, perdón si mareo a tu audiencia aquí haciendo scroll tan rápido. Vamos a ver, Zizik. Si le presionamos aquí podemos ver el estudio de esos seguidores y podemos ordenarlo por quién es el que tiene más seguidores, el que tiene, es los, a los que sigue, a quienes sigue, y tanto por seguidores, por cuánto seguían, por cuánta cantidad de tweets, cuándo crearon la cuenta, o quién fue el primer seguidor, el segundo, porque es en orden cronológico. Entonces, observando esos datos, nos podemos dar cuenta que tenían demasiados seguidores inactivos, que esto era una farsa. Entonces, en relación a la popularidad de Iván Velásquez, es como la popularidad del presidente chileno, que de él sí tengo descargado y te puedo decir que más del 90% de las cuentas que le siguen no han tuiteado en los últimos 3 meses. Entonces, simulan esa popularidad para justificar y apaciguar cualquier malestar social y que la gente sea conformista y diga, no, pues bueno, si el pueblo votó por él. Esa fue una pelea que tuve con unos amigos aquí en Guatemala que me dijeron, bueno, pero es que si quedó este presidente, y es lo mismo que no debería pasar en Colombia, ¿están seguros que quedó ese presidente? ¿Revisaron las actas, revisaron las boletas, revisaron que la tabulación de los datos sea la correcta? Porque, ¿cómo es posible que un candidato en la primera vuelta lograra ganar, como quien dice, sobre mayor votos en la primera vuelta y después perdía todos los votos en la segunda? Ahí hay gato encerrado. Y eso es lo que están haciendo en toda América Latina y en todo el mundo. Nos tienen engañados. Así que si algo te puedo decir es, auditen todo.
Así es, Rodrigo. Ojalá se pudiera hacer algo masivo porque lamentablemente la clase política de Colombia reconoció ese triunfo casi que de inmediato y salieron a arrodillarse, a abrazarse en fotos con Gustavo Petro y pues aceptaron esos resultados y ya quedaron prácticamente legalizados, pero sí hay algunos abogados que han hecho denuncias, pero lamentablemente ya no se auditó internacionalmente el software y ahora no están revelando estos datos y muchos fueron eliminados o alterados para dar como cierta transparencia a esos resultados que sabemos que evidentemente no lo fueron. Ahora me gustaría preguntarte sobre el mandato de la CICIG y esta supuesta favorabilidad. Había un perfil que hizo El País sobre Velásquez y dice que era tal la popularidad que desembocó en manifestaciones ciudadanas en varias ciudades de Guatemala a favor de Velásquez cuando el expresidente Jimmy Morales lo declaró como persona non grata. ¿Es cierto esta popularidad que menciona El País?
No, es totalmente falsa. Iván Velásquez sí tuvo popularidad en 2015 y fue porque se alinearon los astros, porque tenía el apoyo de todas las embajadas extranjeras en Guatemala, de todos los medios, y la mayoría de gente que no está informada políticamente creía en esa lucha contra la corrupción. Fue cuando empezó a perseguir de forma exagerada a cualquier persona que le criticara, que se puso en evidencia que era un político más, no un justiciero, no un superhéroe. Y cuando fue declarado non grato Iván Velásquez, las personas que llegaron a manifestar, te las puedo nombrar a todas con nombre y apellido. Quien lideraba estas manifestaciones era Brenda Hernández, una activista de la ONG UDFEGUA, que es financiada por el Open Society Foundation de George Soros. Junto con ella, su hermana Iduvina Hernández, de la ONG CEDEM. Junto a ella, ahorita se me olvidó el nombre, de la fundación de la ONG DEMOS. Y son todas las ONGs que pidieron la CICIG y que se secuestraron el nombre de Guatemala, porque una vez quedó la CICIG decían Guatemala pidió la CICIG, cuando no, la pidieron estas ONGs financiadas por Soros. Si llegaron a ser más de 5,000 personas en el Parque Central, hubieran sido muchos. Y estamos hablando que Guatemala tiene por lo menos unos 19 millones de habitantes. Entonces, ¿cuántos son 5,000 personas en el Parque Central en contra de, pongámosle, 17 millones de habitantes? ¿Qué tan significativo es? De hecho, uno de los malestares más grandes que tenía Iván Velásquez en sus últimos días en Guatemala era la crítica que tenía en las redes sociales y con Harold Waxenecker, así es como se llama este activista que hace análisis de redes sociales sin presentar datos como yo te presento aquí, que puedes descargar los datos. Decía que había un net center, que la crítica contra Iván Velásquez no era del pueblo de Guatemala, sino que era de un net center, que yo era pagado por escoger el político que más mal te caiga, sin ninguna prueba. Nunca aceptó que Guatemala lo terminó rechazando, que perdió toda credibilidad y toda popularidad. Al día de hoy juran que Guatemala lo apoya y que, pero no. Es más, uno de los amigos de Bill Gates, o por no decir de los gatos de Bill Gates, Luis Bonan, que es uno de estas personas que hacen figurar para luego que vengan y digan algo y que todos en un país aplaudan. Eso es una estrategia que hacen mucho los globalistas. Agarran una persona más o menos presentable, les ponen un proyecto para que perfilen y una vez tienen ese proyecto, entonces los utilizan como voceros de su mensaje. Entonces Luis Bonan realizó una encuesta, obviamente truqueada, poniendo que el 80% de la gente apoyaba la CICIG, y resultó que las críticas a esa encuesta fueron más grandes que los números de la encuesta. Entonces, al final de cuentas, no era nada popular. Si no, hubiera podido regresar, pero no, no era nada popular. Al principio, cuando buscó ese golpe blando que se le dio a Otto Pérez con el apoyo de todas las embajadas y de todos los medios, sí era popular. Fue su soberbia la que hizo que perdiera popularidad.
Muy buena esta aclaración y me gustaría que que tienes conocimiento de causa, ¿por qué Colombia no debería aceptar este tipo de comisiones contra la impunidad o misiones apoyadas por la ONU?
Más fácil, te lo voy a poner así. Preguntarle a las personas que tengan novio o novia o pareja, como le quieran decir, ¿por qué no permitir que una tercera persona se meta en tu relación y te diga qué tenés que hacer o no con tu novia o novio? ¿Me explico? ¿De qué cuenta? O sea, recordemos por qué supuestamente nacen las Naciones Unidas. Es para que todas las naciones, en vez de hacer la guerra, pudiéramos llegar y conversar y resolver cualquier tema para que hubiera convivencia entre las naciones. No para que se volviera un gobierno mundial que nos dictara a cada nación qué tenemos que hacer. Porque parece que se nos olvidó eso. La OMS era para que cada uno de los mejores médicos de cada país llegara a decir, miren, observé esto, recomiendo esto, y que cada país, por su propia decisión, decidiera qué medidas tomar. No para tener a un virrey como Tedros diciéndonos, tenemos que hacer esto y esto no. Entonces, el peligro aquí en cualquier otro país del mundo de que se le dé el poder ilegítimamente a personas que no son electas de forma popular, eso es ilegítimamente, sobre la libertad, tanto del país como de los individuos, es una receta perfecta para la corrupción y el caos, que fue lo que pasó aquí en Guatemala. Poder sin ninguna responsabilidad. Es como que te diga, mira, haciendo comparaciones y analogías, mira qué problema hay que le demos la chequera del Estado. Todo el presupuesto de la nación le damos la chequera a un extranjero. ¿Será que es mala idea? Obviamente lo es. No va a pensar en invertir ese dinero para el pueblo, se lo va a gastar y él no tiene que pagar nada. Es lo mismo que darle la puerta a las corruptas Naciones Unidas. De hecho, te quiero mostrar algo que tengo aquí en pantalla. Solo déjame ver si lo encuentro. Estoy buscando súper rápido antes de marearte para switchar pantalla. Aquí está. Aquí tenemos al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y ahí vemos que es parte de la Internacional Socialista. Ahí está la rosa. Ahí lo vemos con el expresidente, justamente uno de los que solapó la corrupción de Odebrecht, celebrando en la Internacional Socialista. Aquí vemos a la expresidenciable y exprimera dama Sandra Torres en la Internacional Socialista. Ahí está dando un discurso y sabemos, te voy a regresar aquí otra vez, que él es el que es el secretario actual, el secretario general actual de las Naciones Unidas. Entonces, Antonio Guterres nunca escuchó las muchas denuncias que hubo de los abusos de Iván Velásquez, empezando con este jovencito que fue golpeado brutalmente, le desfiguraron el rostro y no atendió eso Antonio Guterres. Se le pidió por la vía diplomática que reemplazaran al fiscal comisionado de la CICIG. No atendió esto. Fue hasta que se le declaró non grato. Entonces, imagínate darle a este comunista, Antonio Guterres, de secretario de las Naciones Unidas, el poder de la libertad de los individuos sobre tu nación. Es la peor idea que puede haber. No digamos una comisión, porque entonces, ¿de qué sirve que tengan elecciones populares donde votan y delegan su voluntad, su soberanía, si al final de cuentas les está gobernando alguien ilegítimamente mediante la coacción y la coerción de una supuesta comisión anticorrupción? La cura de la corrupción, que es un síntoma, son los pesos y contrapesos, simple como es. Al ojo del amo engorda el ganado. Y si no tienen las tres instituciones, ejecutivo, legislativo y judicial, contrapesos y transparencia, las cosas no cambian. Aquí no cambió para nada con la CICIG, al contrario, empeoró y solo le demostraron a los más corruptos cómo hacer las cosas. Hoy en día, sin la CICIG, si con la CICIG estamos mal, hoy sin la CICIG estamos peor, porque agarraron esos vehículos políticos que había dejado la CICIG como la FESI y la están utilizando para provecho de otros corruptos. Solamente cambiamos de cartel prácticamente. Así de terrible.
Gracias, Rodrigo. Y para finalizar este espacio, me gustaría preguntarte, ¿cómo es el futuro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Guatemala con Gustavo Petro como presidente e Iván Velásquez como ministro de la Defensa?
Muy complicado. Aquí en Guatemala hubo muchas personas en diferentes posiciones políticas, en diferentes instituciones del Estado, que no simpatizaban con las actitudes tan abusivas y la violación tan grande a nuestra soberanía por parte de Iván Velásquez. De hecho, como te comentaba, uno de los fiscales, no, es que no sé cuál era la posición, ahorita se me olvidó, perdón, qué pena. Uno de los operadores de Iván Velásquez en una audiencia en tribunales dijo que el acuerdo CICIG estaba por sobre la Constitución y eso ofendió a la mitad de Guatemala, si no es que más. Entonces, muchos funcionarios de gobierno y figuras públicas y políticos nos sentimos profundamente ofendidos en ese tema. Entonces, imagínate que alguno de estos personajes llegara a tener alguna posición dentro del Estado y en algún momento hubiera una convención en tu país, Colombia, y mi seguridad va a estar a cargo de la persona que yo critiqué, de una persona que se sabe estuvo involucrada en cosas muy atroces, que no le importó sacrificar a muchas personas que murieron en prisión preventiva. Yo no me arriesgaría. Yo preferiría declinar toda invitación de parte de Colombia si sé que esa seguridad me la va a dar alguien que prácticamente es un asesino.
Totalmente, Rodrigo. Y por último, ¿qué mensaje le quisieras enviar a los colombianos sobre Iván Velásquez y este gobierno comunista globalista que se posesionará el próximo 7 de agosto acá en Colombia?
Que es lamentable que no se pudiera auditar hasta la médula el proceso. Sin embargo, siempre y cuando defiendan y protejan su país de todo tipo de reforma, porque eso es lo que van a tratar de primas a primeras. Van a buscar reformas al organismo, al sistema de justicia primero, que es donde más control tienen. Van a buscar este tipo de comisiones. Si evitan eso y se ponen las pilas, esa es una forma muy chapina de decirlo, se ponen a trabajar en tener mejores propuestas para las próximas elecciones y no permiten ninguna modificación a sus soberanas leyes, posiblemente puedan rescatar esto. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque teniendo a Iván Velásquez al mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas, prácticamente están creando un sicariato. Así de sencillo. Esa es la parte preocupante. Están dándole armas y poder muy, muy peligroso, donde pueden extorsionar a quien quieran. Eso sería muy peligroso. Pero insisto, si logran evitar reformas a sus leyes nacionales, a las leyes electorales, y participar auditando todo el proceso, posiblemente puedan retomar su país. Esa es la parte algo complicada, pero para eso tiene que haber cohesión y principios básicos, que aunque no, porque son derechas y son izquierdas, no es derecha e izquierda, son múltiples, derechas e izquierdas. Si están de acuerdo en cosas básicas, como la lucha por la libertad individual, por una república de pesos y contrapesos, porque se respete el debido proceso y no que en los medios se destruya la reputación de cualquier persona, si buscan ganar la batalla cultural, como dice Agustín Laje, tienen futuro. La cosa es empezar a trabajar desde ahorita en eso y lograr despertar a la gente, educar, porque eso es algo que la izquierda nos secuestró, los sistemas educativos, donde hablan ahora de justicia social y no de ser productivos, donde hablan de un estado paternalista que te tiene que regalar todo sin que les des nada, cuando no, se trata de ser un país productivo, un país verdaderamente independiente de otras naciones y que sea tan productivo que sea proveedor de otras naciones. Entonces, se puede, pero tienen que trabajar desde ya y vamos tarde, porque aquí estamos casi en la misma situación.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por esta conversación y por estas revelaciones que nos presentaste sobre Iván Velásquez.
A las órdenes. Y invitados a que visiten, y no es que haga propaganda porque no, ni siquiera tengo publicidad en el sitio, pero que busquen la palabra clave Iván Velásquez en el sitio frenteporlaverdad.cs.gt. Te lo voy a compartir aquí en pantalla. Última vez que te hago esa abusivez. La dirección es frenteporlaverdad.cs.gt. Aquí he publicado de Iván Velásquez varios artículos de cómo realizó muchas cosas sucias. Abundan los artículos donde señalan cómo está vinculado a los demócratas de Estados Unidos. Abundan las notas. Entonces, no se trata de creer en cualquier señalamiento, porque si no estaríamos igual que sí, se trata de presentar evidencias. Ingresen al sitio, analicen lo que ahí se presenta, verifíquenlo en otros sitios sobre evidencias, no sobre narrativas, porque, no, es que mira, a él le paga A, a él le paga B, no, así nunca termina la cosa. No, verificar qué tan ciertas son los señalamientos. Lo que sí es cierto es que no cualquiera se gana ser declarado non grato por el presidente de una nación. Y aquí, no solo Jimmy Morales, sino yo lo confirmo, Iván Velásquez es non grato en esta patria. Y qué triste, porque conozco a muchos colombianos que son excelentes personas, grandes trabajadores, grandes emprendedores, grandes desarrolladores de código, y que por uno se piensa en Colombia de esa forma, lamentable. Pero sí, aquí Iván Velásquez es persona non grata.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y te deseo a ti y a toda la amable audiencia un feliz resto de día y gracias por estos comentarios.
Gracias por la invitación.